todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 19 de febrero, año 2022, y dos nuevas horas de Radio Rock por delante para disfrutar contigo, cuya presencia al otro lado de la escucha agradecemos, como bien sabes, muchísimo. Gracias de nuevo por estar ahí. Y esperemos que estas dos horas de radio puedan servir de algo útil para tu existencia. Que te podamos dar a conocer algunas bandas interesantes, que te podamos acaparar aunque sea una parte de la actualidad del metal, que sigue siendo amplia y variada. Y en ese sentido os vamos a presentar un poquito más en profundidad en el día de hoy a una banda como The Broken Horizon, que nos estarán presentando su nuevo trabajo discográfico de título Until Silence Speak. Fantástico trabajo de deathcore, metal contemporáneo, que será protagonista central aquí en La Mirada Negra. Y es que además la banda navarra tiene próximamente fechas, un par de ellas en concreto por aquí, por Vizcaya. Sergio en la segunda hora vendrá con las noticias y las efemérides. Luego intentaremos aprovechar el tiempo, por supuesto, para presentar algunas novedades y rescatar algún clásico, por ejemplo, para empezar, que es lo que vamos a hacer. Y es que, bueno, podía empezar de muchas maneras el programa, pues directamente con novedades, como hacemos muchas veces. Podía hacer un homenaje a Gelo, batería de Los Suaves, que de hecho, bueno, por lo menos sí que quiero mencionarlo aquí de entrada, aunque no vayamos a pinchar ahora mismo nada de Los Suaves, pero sí que fue el batería que estuvo en una de las épocas más recordadas de la formación de Ourense, con trabajos como Malas Noticias o como Maldita Sea Mi Suerte. Es decir, una época muy brillante. San Francisco Express, si no me equivoco, también. Época fructífera y brillante en la que estuvo Ángel Gelo, y que en el día, bueno, uno de estos días, no sé si fue ayer o antes de ayer, pues recibíamos la noticia de que había fallecido, así que descanse en paz. Y bueno, todo lo que es el entorno de Los Suaves, yo tengo que decir que a mí me encanta, me apasiona y es una de las bandas de mi vida. Pero bueno, en ciertas ocasiones, pues no sé, uno como que no, cuando prepara el programa, pues igual, no sé, decide que puede ser un poco reiterativo el ir pinchando constantemente música de gente que por desgracia se nos va marchando. Y en este momento, pues bueno, pues mismamente con esta pequeña mención en el programa, aunque próximamente puede que suenen, por supuesto, Los Suaves aquí en el programa, pues nos vamos a quedar, porque bueno, a la hora de preparar el programa, pues así ha cuadrado. Una pena que se nos vayan marchando rockeros importantes, rockeros que han dejado, músicos que han dejado su huella, y que, bueno, está a la orden del día. Ya nos contará seguramente Sergio algo de ello en las noticias, así que bueno, pues lo dejamos un poquito ahí y vamos a comenzar con un clásico en el día de hoy, un clásico, un clasicazo. Hablamos de The New Order, de Testament, año 1998, una de las grandes obras del thrash metal, y bueno, pues vamos a ir con este tema homónimo, tan profético al final, ¿no?, para lo que se ha venido realizando con la humanidad, con este planeta, desde hace ya muchísimo tiempo y que parece confirmarse ante nuestros ojos día a día. The New Order, The Testament, clásico de clásicos, año 1988. Era su segundo trabajo discográfico y yo creo que a la postre probablemente su obra cumbre, su obra de referencia. Bueno, eso también, habrá algún fanático de la banda que no esté de acuerdo con lo que comento, pero a mí sí me parece no solamente la obra emblema de lo que es Testament, sino también uno de los discos cumbres del thrash metal, The New Order. We'll be right back. nuevo orden ya está aquí, The New Order, o será el nuevo viejo orden, o no lo sé, el viejo orden no es que nos gustara mucho, el nuevo orden tampoco. Y lo que nos sea por imposición, evidentemente, no nos gusta. Así que bueno, ahí está, ese clasicazo con el que hemos comenzado, The Testament, The New Order. Y de unos clásicos del thrash metal de escuela americana, uno de los grandes grupos de Estados Unidos, vamos a ir con una de las grandes bandas del thrash metal, pero en este caso de Alemania. También unos auténticos clásicos, porque Creator son... pues no sé si la banda más importante dentro del estilo en Alemania, pero podría serlo, y una de las más importantes, sin duda, del estilo, marcado por una tendencia un poco diferente a lo que era la escuela americana. Pero bueno, el caso es que ellos también son un grupo referente y siguen de actualidad, siguen de plena vigencia, porque en el próximo mes de junio tendrán editado su nuevo trabajo discográfico de título Hate Uberales, con cuyo homónimo tema nos lo anticipan. Lo nuevo de Creator, sonando para ti, así se llamará, como este mismo tema... Lo nuevo de los alemanes, Hate Uberales. Están estos fantásticos Creator, estos auténticos clásicos que siguen vigentes y, bajo mi punto de vista, con grandes trabajos discográficos. No es que podamos anticipar todavía cómo va a ser al completo este Hate Uberales, pero tiene buena pinta de momento este tema, y la verdad que lo que nos han venido ofreciendo los últimos años, cuando menos, creo que no está nada mal, independientemente de que puedan tener una derivación que guste más o menos. Sus trabajos tal vez más experimentales ya quedaron un poquito en el pasado, con diversidad de opiniones por parte de sus seguidores, y en el de un tiempo a esta parte recuperando lo que es el thrash metal con esa vertiente más extrema, más visceral, que en algunas oportunidades les acerca de lleno incluso al Death en algún momento dado. Y ahora vamos a seguir con unos también clásicos, porque Wattain pueden ser también unos clásicos, ya que llevan desde el año 1998 convirtiéndose poco a poco en una banda referente dentro de lo que es el black metal, procedentes de Suecia y con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo de título The Agony Ecstasy of Wattain. Os lo presentamos con este tema de Howling y seguimos haciendo mucho ruido hoy arrancando aquí La Mirada Negra. Wattain, primer trabajo, por cierto, que registran con una formación ya completa, con los miembros que llevan ya mucho tiempo en la formación y con otros componentes que definitivamente han confeccionado lo que es una banda que nos ofrece este The Agony and Ecstasy of Wattain, pues un fantástico disco de la banda sueca. Seguimos ahora con otra banda orientada hacia lo que es el black metal, y en concreto también hablamos de un grupo completamente legendario, porque se formó ya por el año 1993, pero en este caso hablamos de una banda estatal. Estoy hablando de Blasphemed, que se formaron allá por el año 93 bajo el nombre de Daemonum, surgidos de lo que eran las cenizas de Rotten Flesh, una de las bandas pioneras del death metal en España. Lanzaron dos mini CDs en aquel momento, y después de un parón largo ya en 2017, ambos trabajos fueron editados en un solo CD y se tituló Dragon Blaze, y a partir de ahí eso supuso lo que es el retorno del grupo, liderados por Valkar, el guitarrista y vocalista original de la formación, y acompañados por tres miembros más, entre los que destaca la figura de Ricky Mena, ex batería de Avulsed. Y ahora lo que van a presentar ya definitivamente es su primer larga duración, a pesar de estar su primer disco como tal, su primer disco completo, porque estamos hablando de una banda que sí que editó dos mini CDs que luego se editaron como un disco como tal, pero lo que es el primer disco completo de la banda, fijaros cuando llega, después de formarse allá por el 93, y nos llega en este 2022. Así que os pinchamos este The Return of Lucifer, que es el título del nuevo trabajo de Blasphemed. Visions of My Dark Souls es el tema con el cual te lo presentamos. Aquí está este retorno de Lucifer, de Return of Lucifer, el nuevo trabajo de Blasphemed. Mucha trayectoria a sus espaldas, muchos años, ¿no? Mucha leyenda. Y facturando un estilo, manteniéndose fieles a un estilo muy tradicional dentro de lo que es el black metal, Blasphemed. Seguimos con otra banda también con trayectoria. En el año 2000 se formaban en Galicia Barbarian Prophecies y ahora nos van a presentar nuevo trabajo discográfico que lleva por título Horizon y que podemos anticiparte con este, bueno, anticiparte o no sé exactamente, a veces igual se han editado o están a punto de editarse los discos. Yo creo que este ya se editó incluso el pasado 2021, pero bueno, nos llega este single con el cual nosotros te lo vamos a presentar, que lleva por título Alpha, y con ello pues entramos en un terreno más en death metalero con una banda verdaderamente mítica, legendaria también, porque desde tierras gallegas son muchos años los que vienen ofreciéndonos calidad dentro del metal extremo. Barbarian Prophecies. Conformados por Alicia en el bajo y la voz, Arnd en las guitarras y los sintetizadores, Diego en la batería y Óscar en las guitarras y en las segundas voces.
Two.
Ahí están Barbarian Prophecies, fantásticos, con este alfa perteneciente a su nuevo disco de título Horizon. Y bueno, con esa fenomenal vocalista que es Alicia, y que ya veis los registros tan brutales que es capaz de sacar. Entró en la banda en el año 2014, actualmente también se hace cargo del bajo. Y lo digo porque, vamos, si no decimos que es una vocalista femenina, no sé si muchos apreciarían lo que es la diferencia en cuanto a la brutalidad que es capaz de exponer. Vamos, realmente tremendo lo que nos exponen Barbarian Prophecies. Y también tremendo lo que nos ofrecen The Broken Horizon con Until Silence Speaks, su nuevo trabajo discográfico que próximamente estarán presentando en diferentes fechas, diría a lo largo del mundo, porque van a saltar incluso al otro lado del charco y también van a salir de suelo estatal. Ahora hablaremos un poquito con ellos, si todo va bien, porque hablaremos con Víctor Parra en directo vía teléfono después de que escuchemos uno de los temas del disco. Y en concreto me voy a quedar para abrir, vamos a pasar a un metal extremo pero un tinte más contemporáneo, y me voy a quedar con este tema especial dentro de lo que es la obra, este Heterodoxy, ya que cuenta con la colaboración de Felipe de Brothers Till We Die, y que bueno, creo que en cualquier caso puede ser una buena muestra de la dinamita, de la explosividad que hay dentro de este Until Silence Speaks de The Broken Horizons. Así que escuchamos Heterodoxy y enseguida espero que estemos hablando vía teléfono con Víctor, con su vocalista, con el vocalista de The Broken Horizon, invitados hoy aquí en La Mirada Negra. I see pressure on all jokes of society. Ahí está este Heterodoxy, uno de los temas que se incluyen en Until Silence Speaks, el nuevo trabajo discográfico de los navarros de Broken Horizon, con la colaboración en este caso de Felipe, de Brother Steel We Die, y que bueno, que creo que deja un resultado fabuloso, como en conjunto tienen esa explosividad, esa contundencia y ese acabado final fabuloso, los nueve temas que se encuentran dentro de este trabajo discográfico de metal contemporáneo, metal moderno, de deathcore, llamémosle, o ponle la etiqueta, subetiqueta que quieras, pero el caso es que creo que es un trabajo detallista, un trabajo con composiciones elaboradas, con composiciones que te transmiten mucha fuerza y que a la vez también cuidan muchísimo la melodía y que prometen directos absolutamente espectaculares en esta gira que la banda ya ha comenzado y que próximamente le traerá también en un par de ocasiones, además bastante consecutivas, por aquí por suelo vizcaíno. Vamos a hablar un poquito de todo ello con su vocalista, al cual tenemos al otro lado del teléfono, Víctor Parra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, y oye, encantado de tenerte aquí y enhorabuena por este Until Silence Speaks, que creo que es un fantástico trabajo discográfico de metal contundente, contemporáneo y bueno, y tremendo, ¿no?
Nada, de hecho, muchas gracias a vosotros por dejarnos aquí un poquito de espacio y demás, y sí, nosotros estamos súper contentos con el disco, al fin y al cabo ha sido mucho curro y hemos intentado hacer la bomba más grande que hemos podido.
Eso es, vuestro segundo disco, porque el primero sería Desolation en 2018, aunque vino precedido de un anterior EP, digamos, ¿no?, de título prólogo, pero lo cierto es que luego ha habido muchos cambios de formación y podíamos marcar como un punto de inflexión, ¿no?, cuando llegáis definitivamente a lo que fuese Desolation en del año 2018.
De hecho, en el Desolation en 2018, o sea, con lo que es el cambio del prólogo al Desolation como tal, ahí la banda es cuando decidió, pues eso, crecer un poco más. De hecho, yo en aquel momento no estaba en la banda. O sea, yo entré a defender el disco porque, pues, por motivos, situaciones, el antiguo cantante se dejó el grupo, Íñigo. Y nada, yo entré ahí, yo entré desde el Desolation y ya ahí fue donde tuvimos el cambio más de lo que suele ser un grupo de ir a tocar de vez en cuando, ya que no movernos por salas, que no movernos por alrededor de todo lo que es el territorio nacional, no estar solo a Chotmans o lo que sea.
Mm-hmm. Y eso sí, los cambios de formación han seguido siendo habituales en el grupo. He visto que recientemente también creo que habéis cambiado de bajista, ¿no?
Sí, a ver, hemos tenido cambios en el grupo, pero por situaciones siempre X, o sea, sí. Al final, como la música es un tema complicado, vamos teniendo unas edades y demás, y ha habido gente pues que se ha querido bajar del carro. De hecho, nosotros tenemos muy buena relación con el resto de los antiguos miembros y demás, y ellos siempre han sido parte del grupo, y de hecho es lo que intentamos siempre. De hecho, incluso la canción de TVH habla de eso, de que hay pues situaciones en las cuales hay que separarse por otras, o sea, por alguna cosa en especial, pero siempre continúa siendo parte de la familia, y de hecho tenemos una muy buena relación y eso se mantiene como una crew. De hecho, el cambio de bajista realmente fue, pasó Junior de bajo a guitarra, porque él siempre había sido guitarrista, y como se fue Day a la guitarra, que nos dio mucha lástima igualmente, lo que hicimos fue pasar a Junior a la guitarra, que él tenía una ilusión loquísima por tocar.
Claro, también es que una cosa que también puede ser complicado en una banda es, como bien dices, cuando decidís, entre comillas, profesionalizaros, ¿no? O sea, tomároslo
más en serio,
¿no? Porque claro, luego cada uno puede tener un punto de vista diferente y hay que tener en cuenta la implicación que requiere estar en una banda que donde tenéis unos plazos, donde hay que cumplir unos ensayos, ¿no? Para que luego que los directos salgan como tienen que salir, y luego tener un compromiso para que cuando haya una oportunidad para la banda de tocar fuera, en cualquier lugar, que no se pierda, ¿no? Porque claro, luego cada uno, evidentemente entiendo que por lo menos a día de hoy, claro, tenéis vuestra vida, ¿no? Hay que compaginarlo. ¿Cómo ha sido dar ese paso y cómo es el compromiso que ahora mismo hay dentro de The Broken Horizon para llevar a buen puerto, ¿no?, esta actual situación de la banda?
Pues, de hecho, yo te diría que exactamente la situación que hay ahora, o sea, como la formación que tenemos y demás, yo creo que es la formación más fuerte que hemos tenido. O sea, me refiero en relación a precisamente lo que es eso, porque precisamente las cinco cabezas están pensando lo mismo, en tocar, y yo qué sé, y si sale un concierto en mitad de Europa, pues nos vamos a Europa. Por ejemplo, de hecho, nos ha salido un concierto en Colombia, que nos asustó a todos un montón, que iremos en mayo. Pero igualmente esa fue la diferencia, que estaba toda la banda ya a piñón y dijimos todos, sí, vamos. Y ese punto de profesionalización pues es complicado, porque al fin y al cabo es parte de tu vida, la tienes que compaginar con tu pareja prácticamente, incluso ver más gente, más veces a los del grupo que a tu pareja, que pasar por casa, según sales de trabajar, estar buscando cosas. Y claro, es una implicación pues que nos hace llevar casi el 90% de nuestro tiempo.
Claro, pero luego eso repercute, por supuesto, en la recompensa, que son trabajos como el que tenéis entre manos, del cual entiendo que estáis completamente satisfechos, porque yo creo que se percibe una subida en el nivel de calidad con respecto a lo que fue Desolation. Hombre, evidentemente, a los músicos siempre les gusta más el último disco, ¿no? Pero yo te digo desde fuera que creo que se percibe, ¿no? Que habéis dado un salto importante.
De hecho, en ese aspecto yo te diría que el cambio ha sido muy, muy, muy notable, más que nada porque incluso, a ver, nosotros hemos escuchado también los dos y lo que buscábamos precisamente era eso, era incluso dar el siguiente paso, un paso más allá, ¿sabes? O sea, ya sabíamos hacer lo que es Edicional Desolation y no queríamos entregar un Desolation 2.0. De hecho, o sea, este disco prácticamente cada canción toca como un pequeño palo del metal moderno, yendo con temas hasta un poco rapeados, como por ejemplo en Bandersnatch, a temas más cañeros, y eso, como puede ser Heterodoxy, que eso es puro raw, o sea, y estamos muy contentos, o sea, lo que pasa que ha sido complicado.
Eso es Heterodoxy, que es el tema con el que hemos comenzado la entrevista. Háblanos un poco de esa participación de Felipe, cómo surge, ¿no?, el hecho de contar con él.
Joder, pues eso fue una cosa muy bonita. Yo a Felipe es una persona que le tengo muchísimo cariño. De hecho, para mí es una persona de admirar aquí a nivel nacional, como músico, como persona. Y bueno, pues todo se da a raíz de que él y yo nos conocíamos. De hecho, incluso pudimos participar en algún concierto juntos, haciendo alguna colaboración y demás. Nos conocíamos y yo, Brothers Till We Die, y para mí siempre había sido una banda que pues admiraba, me gustaba un montón y demás. Y fue poder hablar con él en un momento y decir, oye, mira, tío, nos haría mucha ilusión al grupo que pudieras estar. Escogimos el tema más animal, que de hecho incluso por eso le metimos ese punto de Heterodoxy que tiene más beatdown, más hardcoreto, para que entrara bien con fuerza esa voz. Y Felipe, pues como es que es un sol, dijo, sí, vamos para allá. Y nada, pues pudimos tener la colaboración con él.
Aunque se han realzado los puntos también melódicos en la obra, porque los hay, ¿no? Hay un trabajo de voces limpias también muy cuidado, de coros tremendo. También, por otro lado, es un trabajo que puede ser más extremo que el anterior.
Sí, sí, de hecho es lo que te comentaba antes. No queríamos hacer el Desolation 2.0 y, de hecho, lo que queríamos era también pues un poco lo que nos gusta a todos. Y eso es más por mi parte, porque yo sé que me gusta más el trayón, o sea, la caja y doble bomba mansalva. Y ahí fue un poquito donde empezamos a hacer cambios y demás, y pues precisamente intentamos hacer algo también mucho más bestia, más acorde con lo que se está haciendo ahora, y nos pareció bastante interesante intentar hacer esa fusión.
¿Y cómo ha influido el tema de la pandemia? Porque este es un disco que me consta, ¿no?, que realmente tendría que haber salido en 2020, ¿no? Lo que pasa es que en 2020 el mundo se paró, y para las bandas concretamente el parón ha sido todavía más acusado. Al final se ha tenido que retrasar. ¿Y eso cómo ha influido en el acabado final del disco? Si este disco hubiera salido en 2020, ¿hubiera sonado exactamente igual que suena ahora en 2022? ¿O al final el tomároslo igual con un poquito más de calma también puede tener su influencia?
Pues mira, de hecho, este disco, precisamente nosotros lo grabamos en agosto de 2020, ¿sabes? No, en agosto de 2019, la pandemia empezó en 2020, ¿no?
Sí, ya.
Nosotros lo grabamos.
Perdemos la noción del tiempo ya.
Sí, no, o sea, ya hay un momento que ahora te dicen el año pasado y no sé qué año está. Pues este disco se grabó en agosto de 2019, claro. El disco, lo que sí que es cierto, nosotros le metimos mucho trabajo previo. Nosotros siempre trabajamos con temas de demos, vamos haciendo nuestra, o sea, todos sabemos un poquito de grabar y demás, y siempre fuimos preparándolo, ver cómo sonaba, ver cómo tal, y estaba tan mascado que obviamente siempre dices, ay, esto lo voy a haber cambiado, esto me gustaría un poquito más así y tal, pero si te pones así nunca vas a llegar hasta el final. Y la verdad es que una vez que lo grabamos, con, pues eso, con Sebastián Sendón y demás en Suriago Studios, que pues una vez que lo grabamos no tocamos nada de la grabación, o sea, tal cual se quedó. Lo que hemos gastado estos 2 años ha sido más en practicar, poner a prueba, poner a punto, montar un nuevo espectáculo, que es lo que llevamos ahora para el directo, que ya no es simplemente vamos 5 chicos a tocar, ahora lleva un otro nivel, o sea, tanto nos hemos digitalizado con algunas cosas y demás, o en un sistema de luces que estamos llevando actualmente, y ha sido más enfocarnos al, tenemos esta bomba, lo que tenemos que hacer es que el directo sea una bomba igual. Por tanto, o sea, la afectación fue un poquito más los primeros meses que no nos podíamos ver y demás, pero luego fue con un trabajo continuo enfocado al directo.
¿Y por qué el cambio de estudio? Porque el primero lo grabasteis con Alex Capa, que es un tío reputadísimo dentro de lo que es el estilo que hacéis vosotros, y hablando de sonar como una auténtica bomba, pues la verdad que él hace sonar, y así os hizo sonar en Desolation, pero habéis decidido cambiar de estudio de grabación, buscando un poco, no sé si buscando algo o simplemente probar algo nuevo.
Pues una de las cosas que nos hizo cambiar, porque obviamente Al Escapa y de Metal Factory Studios es un estudio que conoce todo el mundo. De hecho, yo Al Escapa lo conozco en persona porque fui también con otros antiguos grupos que yo tuve y demás a grabar con él. Y lo que estábamos buscando era también, pues queríamos buscar otro tipo de sonido, o sea, otro sonido y demás. Y justo coincidimos con Sebas, que Sebas aparte tiene un buen expediente también. O sea, Sebas ha estado grabando a grupos como Bleed From Within, hasta Concurrents. Y claro, nos dio esa confianza y fue un, bueno, vamos a probar. O sea, la mentalidad fue un poco como lo que he dicho, desde cambiar del antiguo disco a lo que hay ahora, se han cambiado muchas mentalidades, muchas maneras de actuar, de interpretar y demás, y fue de, bueno, pues vamos con un all-in, ¿sabes? Y en ese momento acabamos yendo con Sebas, porque además los trabajos que tenía hechos me gustaba un montón, precisamente también había hecho We Exist y Even Dead, o sea, habíamos visto varias cosas que decíamos, uy, esto nos interesa como sonido. Y fuimos a buscarlo allí.
Y luego son temas, vamos a decir, fáciles de, entre comillas, lo de fáciles de llevar en directo, se puede calcar lo que hay en estudio, y ya no solamente a nivel de sonido, que es espectacular, ¿no? Y que ahí también dependéis, si no lleváis vuestro propio técnico al directo, dependéis también de la noche que tenga el que se encargue del sonido, ¿no? En cada oportunidad. Pero también hay una cosa donde creo que la banda ha crecido, y es, aparte de que las composiciones me parecen más elaboradas, técnicamente también creo que habéis dado otro salto importante. Luego, plasmar esto en directo, ¿cómo se os hace? Que además ya os habéis estrenado en alguna, ya habéis dado recientemente algún concierto. ¿Me escuchas? Vaya, parece que hemos perdido a Víctor. Vamos a ver si enseguida.
Hola.
Ah, sí, estás ahí, vale. Te hemos perdido, te hemos perdido por un momento.
No, es que tengo la cara muy grande y le he dado sin querer silenciar.
Ah, vale.
No, pues que...
Me has escuchado entonces, ¿no?
Sí, te escuché la pregunta entera. Pues, ¿cómo se lleva eso? A ver, pues, al fin y al cabo, como dices tú, nos estrenamos el día 4 de marzo, de febrero, nos estrenamos en Almazán, en Soria, y de hecho ahora en 2 semanas hacemos como la segunda parte de ese estreno, que nos vamos a Bilbao el 4 de marzo ya, y a Salamanca el 5. Y nada, ese llevar desde ese nivel técnico, pues ha sido complicado, pues porque, por ejemplo, tanto a nivel técnico instrumental, claro, hemos hecho composiciones como puede ser la de Before Becoming Lost, que son composiciones con sus tappings, con tal, con otros tipos de rítmica, que son complejos, son bastante complejos, y de hecho íbamos bastante asustados de, coño, a ver si luego la liamos en directo. Pero lo que te digo, al fin y al cabo, una parte con la que hemos jugado han sido que hemos tenido 2 años prácticamente de estar ensayando todos los días. Y eso hace una fuerza bastante mayor. Uh-huh. Aparte, luego también pues hemos decidido hacer un poquito más de inversión en ese directo, que es lo que has dicho tú. Nosotros llevamos a nuestro técnico de sonido, que ahí sí que se vio un cambio bastante grande. Y claro, al fin y al cabo son experiencias nuevas, probar cosas nuevas y pues intentar hacerlo lo mejor posible, pero siempre tengo un poco miedo.
Uh-huh. Bueno, lo que es en las letras del disco, diría que hay una doble vertiente, que una puede ser, o por lo menos lo podemos tomar así, porque luego las letras siempre son muy interpretativas por parte del que las recibe, ¿no? Pero parece que hay una doble vertiente que es la más introspectiva, un poco más personal, ¿no? De experiencias, ¿no? Que cada uno puede tener en la vida. Y luego también está la parte social, ¿no? Que a veces una y otra están un poco en el filo, ¿no? Porque al fin y al cabo también lo que nos afecta como personas a veces viene un poco repercutido de lo que es la propia sociedad, ¿no? Donde estamos integrados. No sé si más o menos sería esa doble vertiente, ¿no? La que podemos encontrar en vuestras letras.
Exactamente, de eso va el disco. O sea, lo acabas de definir bastante bien. O sea, el disco empieza con una parte más oscura, más negativa incluso también, o sea, tanto social como personal, porque al fin y al cabo lo que nosotros quisimos representar con Until Silence Speaks es, bueno, lo como se llama el título, al fin y al cabo es esa manera de lo que aguantamos dentro todas las personas y demás hasta que hay un momento que esto tiene que reventar, ¿sabes? O sea, lo que se está aguantando incluso en la propia sociedad, se han aguantado muchas cosas hasta que la sociedad ha reventado y se han cambiado las cosas, y tú como persona también te ocurre eso. Y pues, de hecho, la canción empieza con la parte como más negativa, presentando pues cosas malas, como por ejemplo nos estamos encontrando las guerras que nos o sea, guerras por intereses, y cosas que, o sea, guerras por intereses, destrucción del planeta y demás. Y luego sí que ya hay temas de vivencias personales, que también hablamos mucho, que de hecho en las letras soy yo el que las escribe. Y había temas que yo, por ejemplo, soy una persona que escribe muy de corazón, y yo he tratado temas que, por ejemplo, podía vivir, y es ese cambio de transición de lo negativo hacia también lo positivo. Entonces, ahí hay temas, por ejemplo, como es Enough is Enough, que habla del maltrato, pues del maltrato de la violencia de género, tenemos temas como Falling Apart, que también es del bullying, del acoso escolar y el acoso en demás sitios. Y pues lo que hemos intentado crear, lo que hemos intentado querido hacer, ha sido un álbum conceptual, con un mensaje. No simplemente, aunque suene a tralla y gritos, lo que hemos intentado es precisamente también dar un mensajito hacia la gente y llevarlo más para allá.
Y es curioso porque el título puede tener ese doble significado, el que tú me has explicado, que es un poco el que engloba lo que es la obra en sí, pero también puede ir un poco a la orden de precisamente un trabajo que ha estado silenciado durante demasiado tiempo porque por las circunstancias que nos han tocado vivir no se ha podido editar antes. Pero no sé si habéis querido jugar con ese doble filo, pues, o ya eso es una mera casualidad.
Pues ahora te tengo que decir que es una mera casualidad, y de hecho es bastante buena porque no me había dado cuenta, y es una casualidad que da entre ella, pero que también implica un poco eso, o sea, esos 2 años que hemos pasado sin poder sacar el disco, joder, o sea, nosotros no lo hemos quemado en casa, totalmente.
Claro, y es un poco también al hilo de la portada, que yo, hombre, los temas ya hemos hablado, ¿no?, de que están compuestos antes de lo que es la pandemia, aunque alguno le quiera sacar luego referencia a lo que al final nos ha tocado vivir, porque se la puedes encontrar. Es que la música es tan grande que al final tiene esa parte subjetiva que cada uno lo puede hacer suya de la manera en que quiere.
Sí, de hecho, yo puedo escribir una letra y tú entender otra. Eso es también bonito.
Es que cada uno tenemos nuestra perspectiva al final de las cosas, y eso lo solemos llevar poco a nuestro terreno. Y la portada también ocurre lo mismo. No, seguramente no hace ningún tipo... Que es una portada, por cierto, espectacular, o sea, porque refleja muy bien lo que es el propio título, lo que hay dentro de la obra, y esa figura, ¿no?, humana, gritando realmente con los ojos tapados, encadenada, es muy expresiva también casi de lo que hemos vivido en estos últimos años, ¿no?, donde hemos estado ahí, todavía estamos, ¿no?, en parte, pero parece que estamos saliendo, pero donde nos han tenido también un poquito como atados, ¿no? Y claro, entiendo que eso también ocurre un poco por la doble visión que uno puede tener, ¿no? Porque va un poco acorde a lo que tú me has explicado en cuanto al título, en cuanto al significado de la obra, pero casualmente no es muy difícil de llevar o de extrapolar a lo que hemos vivido en los últimos años.
No, para nada. De hecho, o sea, incluso en este disco también tocamos un tema que, por ejemplo, para mí fue muy importante, que es el tema de las depresiones y demás. Y incluso ahí tú lo puedes ver, o sea, eso se ha vivido mucha gente ha vivido con las ganas de querer salir, querer estar fuera, querer poder hacer 1000 cosas y tener que comérselo y decir, no, te quedas en casa, ¿sabes? O sea, no puedes hacer nada. Y por eso en ese aspecto, si se le quiere ver así, sí, pero ya te digo, para nosotros en un principio fue más el hecho de la pelea, las batallas internas, lo que se está aguantando, que tiene, en algún momento tiene que haber un cambio, tanto personal como social, y de hecho, incluso para que haya social tiene que empezar con el personal.
Uh-huh. Bueno, también... Sí, perdona, cuéntame.
No,
te iba a comentar también por los videoclips, que hablando del aspecto visual, ¿no?, la portada es uno de esos aspectos visuales que tiene la música, pero lo que es el arte gráfico, ¿no? Pero luego está la parte más cinematográfica, que serían los videoclips, que también os habéis currado mucho de cara a la presentación de este disco.
Sí, de hecho, o sea, hicimos 3 videoclips, que son de Before Becoming Lost, Until Science Speaks y Dead World. Y de hecho, intentamos hacer, aunque Dead World, por ejemplo, sí que es así, que es el único como es más de banda, el mítico videoclip, como el que se suele decir, intentamos también darle una vuelta de tuerca. Y lo que intentamos hacer fueron vídeos más historia, más a lo mejor un poco un tipo corto y demás. De hecho, para el Until Science Speaks pudimos coger a la cárcel de la modelo de Barcelona. Para Before Becoming Lost nos recorrimos parte de lo que son las zonas naturales de Navarra, que tenemos aquí unos sitios preciosos, como puede ser la zona de Quinto Real y demás, que hay cosas muy, muy chulas en la naturaleza. Y precisamente quisimos hacer ese contraste también, porque justo aquí tenemos una zona que están secando entera, y pues lo que quisimos fue demostrar esa diferencia también.
Y eso es una banda que, bueno, por el estilo que hacéis vosotros, que es más contemporáneo, más actual, yo no sé si seguís valorando también todo lo que es, todo el arte que implica la música. Lo digo porque es verdad que del tema de los videoclips y demás sí se está tirando mucho ahora con el tema de YouTube, pero ya otro tema es lo que es la presentación de lo que es el disco, el artwork y demás, porque hoy en día mucha gente, ya sabes, que al final es de consumo rápido y tira mucho de las nuevas tecnologías para consumir la música, pero entiendo que sigue siendo importante, por lo menos yo lo veo así, pero igual vengo de una escuela más tradicional, que tiene que haber, ¿no?, también una presentación, y que sea un trabajo completo. Es decir, este trabajo discográfico, este Until Silence Speaks, son 9 temas, no es uno solo, ni 2, ni 3, son 9 temas y es un trabajo completo. ¿Seguís valorando también vosotros el hecho de que se siga cuidando esa presentación física y que el disco se tome como un todo, no como canciones sueltas? Porque como bien me has dicho, además, es que hay un concepto, ¿no? Pero ha cambiado un poco la forma de consumir la música.
Sí, de hecho, en ese aspecto tienes toda la razón, más que nada porque, por ejemplo, a día de hoy la gente lo que, bueno, y los músicos lo que suelen hacer es, pero ¿por cómo está consumiendo también la gente? Que eso está siendo un poco complicado, porque es a stream, o sea, puros streaming, se saca un tema, se escucha, luego vuelves a sacar otro, luego vuelves a sacar otro. Y nosotros en ese aspecto sí somos un poco también de esa vieja escuela y un poco más románticos. Y claro, al fin y al cabo nosotros lo que intentamos dar al disco, lo que intentamos dar a todo es un nexo de unión, por tanto, o sea, yo no soy capaz de entender Heterodoxy como un solo tema, ¿sabes? Por ejemplo, no soy capaz de entender Bandersnatch como un solo tema. Es una progresión que ocurre dentro del disco. Por tanto, nosotros sí valoramos mucho esa puesta a punto de lo que es el conjunto del disco, lo que son hacer LPs. Y estamos bastante a favor de ello, aunque sí que es cierto que la manera de consumo está cambiando muchísimo. Y la gente incluso se pueden sacar discos enteros y haciendo tema a tema, o incluso con LPs de dos o tres temas. Pero para nosotros, por nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y demás,
estamos bastante de acuerdo y estamos en esa línea de precisamente mantener lo que son los LPs.
Y también teniendo en cuenta la edad del público que puede escuchar vuestra música. Lo digo porque en esto del metal o del heavy metal en general, vosotros sois más directamente, no sois heavy metal, ¿no? Vais más bien a un metal contemporáneo.
Como heavy metal clásico no.
Eso es, porque hay que un poco diferenciar, ¿no? Antes todo era heavy metal en un momento dado, luego ya se empezó a diferenciar casi todo y hasta ni los Judas Priest son casi heavy metal ya a día de hoy.
Sí, no, de hecho, a día de hoy hay 30, 40 géneros y un subgénero. Sí. Esto es deathcore con tintes electrónicos, de no sé qué tintes.
Eso
¿qué estás diciendo?
Y lo digo porque, claro, luego uno de los estilos que está moviendo gente joven y que he hecho mucho en falta en el resto de los estilos y subestilos dentro del rock en general, ¿no? Y del metal, pero uno que está moviendo gente joven es el vuestro, ¿no? Y también precisamente igual eso hace que cambie un poco la forma de consumir la música. No sé si en vuestro caso la gente que va a vuestros conciertos, si es gente de una media de edad más baja de lo habitual, ¿no? Porque yo cuando veo un concierto de lo que es heavy metal de forma general, ya la media de edad está en torno a 40 años. Cuando voy a ver una banda de metalcore o deathcore, ya sí que me encuentro con un público más tendente a los 20 años, ¿no? Que es algo que se echa de menos en otros estilos, ¿no? Y que realmente es bueno porque es lo que al final tiene que garantizar el futuro para una banda y para un estilo.
Sí, sí, no, de hecho, o sea, eso que tú dices es totalmente cierto, o sea, ese punto de, que a mí también me ha pasado, que vas a, yo qué sé, por ejemplo, puedes ir a ver un grupo más metalero, y te puedes encontrar en la situación de decir, coño, estoy bajando la media de edad aquí muchísimo, e incluso luego irte a ver uno de los nuestros y decir, coño, la estoy subiendo. O sea, ese punto de, digamos, yo creo que lo que está haciendo también es un cambio en gustos, ¿sabes? Y al fin y al cabo el core, que es lo que hacemos nosotros, ese punto tan explosivo y demás, también va un poco en relación, pues eso, con gente más joven, con más explosividad, más brutalidad. De hecho, es como, en, por ejemplo, en conciertos de punky, que también encuentras gente bastante joven normalmente, ¿sabes? Un poco más joven. Y esa tendencia sí que se está viendo. Y yo creo que es una mezcla entre el género y, pues, el cambio, que al fin y al cabo es nuevas generaciones que nos hemos empezado a meter ahí, ¿sabes? Que somos los que hemos empezado a hacer este tipo de géneros, de sonidos y demás. Y te encuentras con las mismas generaciones que son las que lo están escuchando, diciendo, wow, porque yo incluso recuerdo, nosotros en el tema de lo que es hardcore, metalcore y demás, ya por mucho tiempo, yo recuerdo que en 2012, yo tenía otra banda, y recuerdo estar tocando en bares y decirnos, pues los míticos heavy, decir, pero ¿esto qué es? Esto no es metal.
Ya.
Y decir, ostras, a ver, metal como tal, no, pero sí.
Y a vosotros, a todos en la banda, lo que os gusta es este estilo, ¿no? Un poco el que marcáis, ¿no? Hemos comentado, que luego la obra tiene diversidad, porque hay, como bien has dicho, habéis metido alguna parte un poquito más rap, luego hay partes muy extremas, y por otro lado hay otras un poco más accesibles, melódicas, que se funden de maravilla, es decir, que es un trabajo completamente dinámico, pero sí que lo lleváis muy cohesionado hacia un estilo que os define, ¿no? Vamos, que no hacéis un batiburrillo, ¿no? De subestilos. Luego, lo que a vosotros os gusta, todos en la banda, entra dentro de esta tendencia, ¿o hay gustos, sin embargo, muy diversos en lo que es The Broken Horizon?
Pues a ver, obviamente a todos nos encanta este género, de hecho, si no nos lo odiamos, o sea, a todos nos exponemos en nuestra casa esta música, nos encanta, nos alucina. Pero es cierto que luego, si nos coges como individuos a cada uno, pues te podría sorprender. Me refiero, porque hay desde alguno que le gusta el metal y luego lo puedes ver escuchando rap a mansalva, o incluso yo, que soy más especialito, que por ejemplo de mí se llevan riendo todavía porque a mí me gusta la rumba también. Uh-huh. Y demás, ¿sabes? O sea, sí que es cierto que tenemos influencias de mucha música, pero hacemos la que nos mueve. Nos gusta todo el tipo de música, pero hacemos la que nos mueve y la que más escuchamos. O sea, nuestros gustos son especialitos, cuanto menos. O sea, somos de los que volvemos a los vecinos locos.
Eso es. El caso es que metas una vez, en alguna ocasión, en The Broken Horizon algo de rumba, pero lo hagas metalera, ¿no? Esa es un poco la clave,
bueno,
también.
Igual ahí, que estuvieron los volúmenes haciendo el flamencore.
Sí, eso es. Y por cierto, también hay partes aquí que no he mencionado como estilo también. Una pequeña parte, o por lo menos hay algún matiz muy industrial también en alguno de los cortes. Que
sí, porque por ejemplo, de hecho, industrial a nosotros nos flipa, nos vuelve locos. O sea, todos hemos crecido escuchando Rammstein y cosas así, nos flipa y ese tipo de sintes queríamos meter. Igual que, por ejemplo, también ha sido otra cosa rara. En Nafis Enough hay un pequeño cambio a mitad de canción, casi al final, y de golpe es como un rollo reggae, es o sea, que es más mítica guitarra de tan. Y eso vino un poco a ritmo, sobre todo de mí, en los que me flipa, o sea, siempre ha sido una música que me gustó mucho. Y lo que hacemos es, pues eso, o sea, tenemos nuestros gustos, nuestros géneros, pero siempre intentamos hacer lo que más nos alucina y lo que es lo que nos mueve, lo que nos lleva. Hay una música que te gusta y hay otra que por dentro te incendia el corazón, ¿sabes? Y la cabeza. Y para nosotros eso es el metal. Y por eso tiramos más por ahí. Y todos tenemos ese gusto también.
Eso es. Y luego pues todo suena al final de una forma pues que suena a vosotros, ¿no? No sé si decir, pues sí, personal, ¿no? Porque al final, aunque haya muchas bandas del estilo, yo creo que con este segundo disco habéis encontrado también, un asentamiento y un estilo ciertamente propio. ¿O tú cómo lo ves? ¿O es muy complicado que con la cantidad de bandas que hay, al final podamos decir que de Broken Horizon tengáis esa parte que os define y que os diferencia del resto?
Uf, yo creo, ¿eh? O sea, con la cantidad de bandas, con toda la música que hay hecha, o sea, y con este género como con cualquier otro, o sea, obviamente yo creo ya que todo el mundo sí tiene su parte original, porque todo el mundo es distinto, o sea, ninguna banda es parecida, o sea, es igual, puede haber ciertas similitudes o inspiraciones total entre una y otra. Tener algo que te defina 100%, yo creo que todas las bandas siempre tienen algo, me refiero, porque si no, no existirían como bandas. Que luego ahora es identificativo, o sea, salirte del género, salirte de tal. Yo creo que cuando dices, ostras, he hecho esto que es distinto, pero de golpe te va a llegar alguien y dice, pero si se parece a esta banda, y es, pero si es que ni la conocía. Entonces, o sea, eso también te puede ocurrir. Hay mucha gente haciendo música de Heroic, que eso también es bastante más guay. O sea, antiguamente, y esto a mí me lo decía mi padre, y además decía, si es que antes bandas hacían 4 o 5, ahora no hay chavales por todos los lados. Yeah. ¿Sabes? O sea, todo el mundo está haciendo bandas, todo el mundo tiene bandas, y al final, quieras o no, todo el mundo va componiendo, va haciendo cosas, y cada día es un poco más difícil incluso diferenciarte. Pero nosotros, en relación a nosotros, a ver, no hemos dejado de componer en estos 2 años tampoco. Tenemos algún tema en la recámara nuestra para a lo mejor un futuro trabajo y demás. Y sí que es cierto, hemos encontrado un poco la metodología de trabajo y ese tipo de sonido. O sea, para nosotros este disco sí que ha servido un poco para decir, mira, vamos a sonar así y vamos a hacer esto.
Tenéis que tener cosas para ese futuro disco, porque para vosotros este trabajo casi es viejo ya. O sea, el plazo, si en 2018 sacasteis disco, este tendría que haber llegado en 2020, ahora realmente tendríamos que estar presentando el tercero.
El tercero.
Porque claro, se nos ha parado ahí un poco el tiempo. Así que, ¿cómo ha sido para vosotros también este tiempo a la hora de componer? ¿Os lo habéis parado un poco para que tampoco, para que tampoco al final saquéis discos de manera demasiado consecutiva? Porque hay que disfrutar también del trabajo que habéis hecho, presentarlo, tocar en directo, evidentemente. Pero claro, luego la mente a veces es inquieta, e igual tenéis ya ahí casi un tercer disco compuesto.
Un tercero como tal no te diría, pero sí que hay muchas cosas. O sea, al fin y al cabo, nosotros cuando hemos compuesto por ahora, o sea, al fin y al cabo este grupo es nuestro, no tenemos ciertas obligaciones con otras cosas ni tal, que ojalá pudiéramos tenerlas. Y claro, la historia ha sido que nosotros vamos componiendo un poco según nos sale. O sea, tú tienes el sentimiento y dices, coño, mira esto, ostras, mira qué chulo esto, mira qué chulo esto, mira qué chulo aquello. Y vas haciendo, y claro, en 2 años pues da para haber montado varios temas, y al fin y al cabo, si estás 2 años tocando Until Silence Speaks, dices, uff, ¿sabes? Pero claro, ahora sí que tenemos ese punto también bonito de, tú has dicho que es viejo, pero nosotros sin querer, o sea, para nosotros era viejo, pero se ha renovado ahora mismo al salir, porque al salirlo, de hecho, hemos empezado a escucharlo hasta con otros ojos, es decir, buah, que vamos a tocarlo en directo, mira, a la gente le está gustando, a esto no le está gustando, porque hemos recibido críticas buenas también, y críticas malas, y precisamente en ese aspecto lo hemos renovado, ¿sabes? Para tanto se ha convertido en algo nuevo otra vez.
¿Os han hecho críticas malas de este disco?
Pero siempre los colegas, de decirte, me cago en la mar, me podías haber metido en vez de esto, meter esto, los que te vienen de frente.
Sí, porque de forma general la acogida, yo estoy viendo que está...
No, de forma general ha sido una acogida que nosotros incluso hemos flipado. Por ejemplo, en Before Becoming Lost nos hemos visto con unas cifras que no habíamos visto nunca. O sea, yo no había imaginado tener un videoclip que llegando a las 40.000, bueno, pasando a las 40.000 reproducciones, eso fue para decir, hostias, a la gente le está gustando.
Sí, y no solamente hablamos de números, yo hablo de opiniones, ¿no? Y de lo que está captando la prensa, yo creo que la prensa un poco especializada, ¿no? Que también es diversa y hay un montón de, igual que hay un montón de bandas, en la actualidad también hay un montón de medios de comunicación, y yo lo que estoy viendo es que de forma general el disco se ha acogido muy bien y casi diría que unánimemente se está alabando, como de momento llevamos en este 2022 todavía, evidentemente no hemos recibido muchísimos discos, ¿no? Pero desde luego hasta el momento sí que colocaríamos este como uno de los que apunta a ser de los destacados. Cuando este 2022 termine, uno de los discos que pueden ser de este año más referentes o importantes. O sea que fíjate lo que te digo.
Hombre, o sea, es decir, escuchar eso de vosotros, hostia, impacto un poco, ¿sabes? O sea.
Siempre sí. Yo creo que es lo que se está percibiendo también a nivel de prensa, ya digo, lo que la gente...
Sí, a nivel de prensa, o sea, ya hemos visto nosotros también y estamos muy contentos. Pero siempre tienes ese amigo cabroncete que te viene y dice, tío, cabroncito tal, y es como, pues haberlo hecho tú, ¿sabes?
Bueno, y vamos a recordar las fechas. Estaréis actuando de manera bastante consecutiva aquí en Vizcaya, el 4 de marzo en la Sala Blue de Santana 27, junto a Democracy y junto a Erra. Además, por cierto, qué grandes carteles, tanto este, de Broken Horizon, Democracy y Erra, el 4 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, en la Sala Blue, en la Sala Interior, y el 12 de marzo en el Metal Fábrica, junto a Numel y Primerial. O sea, dos citas en Vizcaya importantes que hay que recalcar dentro de una gira que es extensa, que os va a llevar aparte a Colombia también a Francia, y que entiendo que vosotros no queréis poneros límite porque de momento son ya bastantes fechas y claro, y entiendo que irán saliendo más.
Pues te tengo que decir que ese cartel ahora mismo que tenemos se va a ampliar. O sea, se va a ampliar y estamos deseando que se amplíe precisamente. Queremos intentar lo que no hemos tocado en dos años, tocarlo en uno. O sea, concierto, que no sale esto, vamos allí. Por tanto, va a ser bastante un poquito más larga de lo que habíamos pensado.
Y abrir puertas a nivel internacional también, no solamente en Colombia, también estáis en Francia, y yo veo a The Broken Horizon como una banda con una proyección internacional brutal. Luego el tema está hasta dónde las condiciones, la infraestructura que se tenga, el apoyo que se tenga, os pueda permitir llegar, pero yo entiendo que a nivel de calidad musical y de lo que es este trabajo, no deberíais poneros ningún techo, pero no sé cómo vosotros cómo lo veis, o si se pueden abrir puertas.
Nosotros como The Broken precisamente vamos, todo lo que te he dicho, por eso esta formación es tan fuerte, porque vamos todos a una, vamos todos con ese pensamiento de decir, si tenemos que dejarlo todo, lo dejamos todo. O sea, que cada cosa que intenten abrir, cada cosa que intentaremos coger, absolutamente todo lo que se pueda.
Pues,
esa es la opinión que tenemos y la manera de trabajar que estamos haciendo ahora.
Pues ojalá que se puedan abrir muchas puertas para vosotros, llegar muy muy lejos, porque el disco lo merece. Y cuando menos, que disfrutéis evidentemente de lo que vais haciendo y que siempre recibáis ese oxígeno, ¿no? Para que la banda tire para adelante, ojalá que llegando muy muy alto. De momento, desde luego, la felicitación hay que darosla por este Anti-Silence Speaks. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar. Y luego ponemos un tema del disco que en este caso te voy a dejar que lo elijas tú.
Uf, me vas a dejar que lo elija yo.
Y que no sea Heterodoxy, que se lo he elegido yo para comenzar.
Eso es una putada, ¿sabes? ¿No? O sea, es como decir, ¿a quién quieres más, mamá o a papá?
Bueno, pero en este momento, ¿cuál te apetecería, sin más? O sea...
Pues en este momento, así por caña y demás, y por un tema que a mí me gusta bastante, y que, por ejemplo, para mí significó mucho, yo diría Falling Apart. El de Falling Apart, porque es un tema que además a mí me tocó personalmente, y me emociona, de hecho, yo siempre voy a ir en el coche a toda hostia, las cosas como son.
Tema que habla del bullying, ¿no?
Habla del bullying, del acoso, de no solo del bullying como tal, pero habla del acoso y de cómo, pues, se puede ya arrastrar una persona al infierno, literalmente, por culpa de varios cabrones.
Pues lo vamos a poner, y nada, si quieres añadir algo más, porque seguro que algo me he dejado, pero bueno.
Bueno, pues mi parte yo la he visto bastante completa, y nada, sobre todo agradecerte tu tiempo de este sábado, ¿sabes? De poder haber estado hablando con vosotros, y nada, espero que nos podamos ver precisamente en alguna de esas fechas que tenemos allí en Vizcaya, que sería un placer.
En alguna de esas esperamos estar, que nada nos lo impida, y ahí estaremos para disfrutar de vuestro directo. Pues muchas gracias, Víctor, con Falling Apart cerramos la entrevista, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta luego. Oh,
hemos continuado con una banda llamada Aenimus, que nos llega desde suelo estadounidense, también facturando un metal contemporáneo absolutamente brutal, como habéis podido apreciar, y que nos presentan este nuevo single de título The Climb, como un abriendo una nueva época, una nueva etapa en la banda. Insisto, creo que suena de maravilla, por lo menos a mí así me lo parece. Y ahora vamos a seguir con Mindbrain, una banda que nos llega a través del sello Bloodfire Dead y que nos crea una obra conceptual de título Jawbreaker, que se basa en la figura de H.H. Holmes en este tema en concreto que vamos a pinchar. Estaba mirando porque no sé dónde he sacado que la obra es conceptual. Bueno, luego me corrijo, os digo si me lo acabo de inventar o uno lee tantas notas de prensa que a veces mezcla una con otra. Pero el tema en concreto, este Holmes Castle, sí que se basa en esa historia de H.H. Holmes, asesino en serie real que existió, aunque su historia parezca absolutamente increíble si buscáis un poquito por ahí lo que hizo con ese hotel donde asesinó y confesó un montón de asesinatos, y alguna temporada concreto de American Horror Story pues se basó un poco en esa historia de H.H. Holmes, y también Mindbrain lo hacen para este Holmes Castles, que pertenece a su nuevo trabajo discográfico de título Jawbreaker. It's a waste of good suffering.
Wait. No time for argument. You've done it before, right? Many, many times.
Pues ahí tenemos este trabajo de Mindbrain desde Málaga, el mismo lleva por título Jawbreaker. Y bueno, yo decía que si era una obra conceptual, no tengo ni idea si es conceptual porque en la nota de prensa no lo pone, así que entendemos que no. Este tema sí que habla de la historia de H.H. Holmes, de ese asesino en serie, y tal vez eso me había inducido a mí, así de buenas a primeras, decir que la obra era conceptual. Pues en principio no lo sabemos porque la nota de prensa nos hace referencia a ello, como digo, y lo que sí nos encontramos es con una fenomenal banda de death metal y que ha cogido una temática para este tema pues muy adecuada, porque vamos, la espeluznante historia de H.H. Holmes es para que, bueno, le dediquen una serie, una película, y a pesar de que hablamos de algo terrible, ¿no? Como es un asesino en serie, pero la verdad que también es a su vez, en el mal sentido, pero es asombrosa, ¿no? De hasta dónde puede llegar la maldad, la crueldad, el sadismo por parte de una persona. Y desde luego, pues si no habéis indagado en la historia de este tipo, pues la verdad que si os gusta esa parte más oscura de la sociedad, pues desde luego es una de las figuras en las que tenéis que reparar. Y vamos a seguir en el programa y enseguida vamos ya con las noticias de esta semana, porque ya tenemos por aquí a Sergio y vamos a dedicarnos a ello pues de aquí al final del programa. Nos quedan 35 minutos para llegar a la una del mediodía, siempre sin descartar pasarnos un poquito más de la hora, y en definitiva pues con ello vamos, primero con las noticias y luego con las efemérides. Enseguida estamos ya con Sergio. Aquí seguimos en La Mirada Negra intentando compartir contigo una parte de esa actualidad de nuestra música que, como sabéis y como demostramos en cada uno de los programas, sigue siendo grande, enorme, inabarcable en tan solo dos ediciones de dos horas cada una a la semana. Pero bueno, entre todos los compañeros que hacemos radio, creo que buena parte de ello puede quedar representada con la diferencia en la forma de facturar un programa de cada uno de nosotros, también la diferencia de criterios, de gustos y, en definitiva, pues una mención a toda la gente que de una u otra manera difunde nuestra música. Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Sergio, como cada sábado, y también es uno de los que precisamente se encarga de esta labor de difusión de nuestra cultura, ¿no? Que yo creo que sigue siendo importante, así que gracias por ello y por estar aquí además siendo colaborador de este nuestro programa de La Mirada Negra.
Bueno, en eso estamos, ¿eh? Bueno, buenos días a todos.
Buenos días, nada, ¿la semana bien o...?
Sí, vamos a decir que bien.
Vamos a decir que bien, ¿no? Bueno, aquí estamos, así que no estamos...
Está liadito, ¿eh? Pero bien.
Últimamente, de andar liados, bueno, sí. Andamos todos un poco así.
Sí, sí.
Yo a veces hasta noto que llega aquí uno ya casi un poquito espeso, casi, de todo lo que... No sé si se notará o no, o alguno dirá, Antonio, tú siempre estás espeso. No sé. O no lo pongas como excusa, ¿no? Si al fin y al cabo... Pero sí que es verdad que hay veces que uno llega como con la cabeza más despejada y otros días sí que llega ya uno como un poquito saturado, no de la música, sino de todo lo demás. Claro, que luego no te deja tiempo suficiente igual para preparar todo el programa como a ti te gustaría. Que tú también sabes lo que es eso.
Sí, sí, claro.
Y bueno, pero bueno, nosotros encima lo hacemos en directo, así que todavía más a tirarse a la piscina. Pero en fin, espero que a la gente le esté gustando lo que está escuchando, y ahora vamos con esta parte pues que es tan querida por toda nuestra audiencia y por mí el primero, que son las noticias y las efemérides de esta semana. Como siempre, primero, las noticias de estos últimos días.
Bueno, la verdad es que esta semana ha habido bastantes noticias y... Bueno, pues hemos conocido sobre todo aplazamientos de giras internacionales, que es un goteo constante. Hemos conocido el aplazamiento de la gira de Helloween, también el de la de Wasp, y entre otras. Pero bueno, no voy a hablar de esas cuestiones y sí voy a hacerme eco de una noticia que además has adelantado tú al principio del programa. Y que además, pues bueno, pues has acertado que yo iba a hablar de ello.
Sí, me imaginaba, claro.
Y que no es otro que el fallecimiento de Ángel Barrio, más conocido como Hello, batería clásico de Los Suaves, a los 70 años. Fue el pasado miércoles cuando Charly Domínguez, bajista y fundador de la banda, confirmaba la noticia. Al parecer lleva unos días ingresado en el hospital. Pero en cualquier caso su fallecimiento ha sido una sorpresa porque no se esperaba ese desenlace. Tampoco se conoce, o por lo menos yo no he encontrado los motivos del fallecimiento de Hello. Y decir que fue miembro de Los Suaves entre 1988 y 2002. Tú has adelantado algunos de los discos en los que participó, como por ejemplo Maldita sea mi suerte de 1991, Malas noticias del 93, Santa Compañía del 94, San Francisco Express del 97, Víspera de todos los santos del año 2000 o el recopilatorio Un paso atrás en el tiempo, que se habla de la venta en el año 2002. Bueno, toda la década de los 90 fue en la que participó Hello como batería de Los Suaves, y bueno, pues con ese recopilatorio se despidió de la banda Ourensana. Hay que decir que él venía sobre todo del jazz, de donde, bueno, digamos que su estilo de música predilecto era el jazz. Había tocado también en muchas orquestas y además de ello había regentado durante unos años el pub O Jato Negro, o ya no sé cómo se pronuncia en galego, la verdad. Y también trabajó en otros clásicos locales de la movida rockera de la ciudad de Ourense, como Trolebús o El Moruno. Y bueno, hay que decir que la muerte de Hello se une también a la de otro integrante de la banda, Los Suaves, como fue el primer guitarrista Ángel Ruiz, que falleció en diciembre de 2020 en Benalmádena, en Málaga, a los 69 años, y que formó parte de la banda Ourensana en los comienzos de su andadura, en los años 80, y que la dejó en 1984 al tener que trasladarse a tierras andaluzas por motivos laborales. Pues bueno, sí, que él era andaluz también.
Pues en su día pinchamos ese debut con el fallecimiento del guitarrista, sin embargo hoy, pues no, yo que sé, no me... Es que al final va falleciendo tanta gente, sí, que... habría que hacer casi a veces hasta un programa ya casi especial, porque hay veces, sí, que se juntan dos hasta tres fallecimientos. Pero sí que Los Suaves es una banda que a mí me tira mucho. Y una cosa que es curiosa es que Hello ha estado en la época más exitosa realmente de Los Suaves. Igual los mejores discos de Los Suaves, y más influyentes incluso, diría. Pero no sé qué me pasa, que con el paso del tiempo le tengo un cariño a los anteriores que es tremendo, o sea, que los estoy revalorizando. Pues el Frankenstein mismamente, ¿no? O el debut de discográfico, Esta vida me va a matar, también me parece increíble. O el que realmente primero escuché yo en mi vida, que es Ese día piensa en mí, que también estaba ahí una figura como la de Hermes, que parece ser que también falleció, aunque su historia es tan rocambolesca que todavía hay en algún sitio donde no parece dejarlo muy claro, pero parece ser que sí, que Hermes también falleció ya hace tiempo. Así que, bueno, Los Suaves, una banda de auténtica leyenda, lo mires por donde lo mires. Que a alguno no le guste que yo si fuera guardia civil y tal. Pero bueno, era un guardia civil enrollado, porque en su día estaba tocando en la banda con un inmigrante ilegal. O sea que que, en fin. Y luego le pidieron también para formar parte de... Pues, para hacer un poco de espía entre los Riazor Blues y mandar informes a la policía, y parece ser que él se negó, que dijo que les den por culo. Por eso digo, cada uno se busca la vida de una u otra manera. Yo me quedo con él como auténtica figura del rock, vamos, tremenda. Y todo lo que es Los Suaves y todo lo que engloba Los Suaves, cada uno de los componentes que han pasado por ahí, pues son un granito de arena de una parte de la historia importante del rock en este país.
Bueno, no va a ser la última noticia relativa a Galicia que vamos a tener hoy, aunque bueno, tú también has pinchado, si no recuerdo mal, hoy un grupo, sí, gallego también, así que mucha presencia gallega en el programa de hoy. Bueno, vamos a continuar con otra noticia preocupante que conocimos ayer mismo, y es que Dave Menichetti, el líder de Y&T, sorprendía ayer con un comunicado en el que decía que se enfrenta a un cáncer de próstata. aunque también intentaba tranquilizar a todo el mundo, diciendo que afortunadamente se lo han detectado pronto y que la probabilidad de superarlo es muy alta, del 90% incluso, tal como espera su equipo médico y como le han trasladado. En ese comunicado, Dave Menichetti dice que habiendo pasado una vida con una salud plena y habiendo cogido esto pronto, puede ser la razón por la que debería sobrevivir plenamente a esta enfermedad. Y insta a todos a que escuchemos a nuestros cuerpos y a que nos hagamos chequeos regulares. Dice que conoce a mucha gente que no lo ha hecho y que ha sido la diferencia entre una vida prolongada y la muerte. Además, añade que a pesar de esta noticia, se encuentra bien, se siente bien y está deseando dejar esta enfermedad atrás para continuar llevando la música a todos los fans durante muchos años.
Que así sea, un tío mágico y fíjate, único superviviente de la formación clásica ya, ¿no? De Vaillantín, realmente. O sea, porque ya han ido falleciendo todos años atrás. Lo cual es chocante, ¿no? Porque tampoco es tan mayor él y tampoco eran los demás tan mayores. Es increíble como...
Bueno, quizás por eso comentaba eso, ¿no? Lo de hacer los chequeos, o que conoce a gente que no lo ha hecho, claro. Y supongo que irán por ahí los tiros.
Sí, pero en otro tipo de tumores también.
Sí, bueno.
En fin, cada cosa es diferente. Lo de la próstata está a la orden del día, ¿eh? Y gente que arrastra hasta el final de sus días también problemas de próstata, no sé si cáncer o no, pero a los hombres creo que en un momento dado casi todos vamos a tener, si vivimos lo suficiente, pues acabaremos teniendo esos problemas. Igual esa no es tan mala noticia si los tenemos dentro de mucho tiempo. Y bueno, pues recuperación, en fin y al cabo, pronto y plena para Dave Menichetti.
Vamos a hablar ahora otra de las bandas míticas del rock, The Journey, que, bueno, pues esta semana Nelson, su líder, ha anunciado el título del nuevo disco de la banda a través de las redes sociales. Se va a titular Freedom y se espera que se publique a finales de este mismo año. Será además nada más y nada menos que el primer disco de estudio de Journey en más de 10 años, ya que el anterior, Eclipse, salió a la venta en 2011. También se han dado a conocer el listado de temas del disco, que va a incluir 15 cortes, entre los que se encuentra The Way We Used to Be, el single que ya se presentó el año pasado, en junio, y bueno, pues hay que recordar además que Journey, el año que viene, la banda de San Francisco, va a cumplir nada más y nada menos que 50 años ya, ¿eh?
50 años y Nelson no será ni tan mayor, porque este tío ya, fíjate que estuvo, pero era un niño cuando estuvo con,
claro,
con Carlos,
es que,
Santana.
Claro, es que de estar con Santana, no sé si tenía 16 o
era menor de edad,
por ahí, 16 o 17, de ahí se fue con otro de los miembros fundadores de...
Sí, con el teclista, que no recuerdo el nombre.
Sí, sé que empieza por G, pero no
recuerdo el nombre.
Y fundaron Journey en el año 73.
Pues digo, no sé la edad exacta de Nelson, porque sí, mira, mientras que digas algo, hasta la voy a buscar por curiosidad, porque dices, joder, teniendo 50 años de trayectoria...
Yo creo que anda por 69,
por eso, ¿no?
Una cosa así.
No es tan mayor, hay dinosaurios más mayores que él, ¿no? Yo que sé, Alice Cooper o gente así, ¿no? El propio Yoshi, como os hablaba antes, 74 tacos también. O sea, pero este tío tiene 50 años de trayectoria con Journey y aún así... No voy a decir que sea un chaval, evidentemente, pero bueno, que puede sorprender, ¿eh? Que todavía la edad que tiene.
Bueno, pues regresamos a Galicia, como decía antes, para hablar de Siniestro Total, que esta semana ha anunciado su separación después de 40 años en activo. El veterano grupo de música gallego, que se fundó en 1981, ha publicado en total 14 discos de estudio, comenzando por Cuando se come aquí, en 1982, y el último, que fue El mundo da vueltas, en 2016. Un grupo vigués, en este caso, que bueno, se inició un poco en el punk, también ha hecho rock clásico, ha ido, bueno, en diferentes estilos dentro siempre del rock, el punk rock, y incluso el blues, por supuesto, el country, y un largo etcétera de estilos. Julián Hernández, su líder, siempre ha estado al frente de la banda, acompañado por Javier Soto, que se incorporó a la banda en 1985. Y bueno, pues decir que Julián Hernández fundó la banda con Miguel Costas, Alberto Torrado y Germán Copini en 1981, un Germán Copini que posteriormente fundaría también Golpes Bajos y bueno, pues fueron los estandartes de la llamada movida viguesa junto a otras bandas como los propios Golpes Bajos o Aerolíneas Federales. Lo que han anunciado esta semana es que, además de esa separación tras 40 años de trayectoria, pues ese punto final se va a poner con un gran concierto en el Wizzing Center de Madrid el próximo 6 de mayo, en el que va a participar también Miguel Costas, que abandonó la formación en 1994, y también pues van a participar, según el comunicado que ha remitido la banda, va a contar con la participación de otros miembros históricos de Siniestro Total a lo largo de la noche. Las entradas para este concierto especial del 6 de mayo en el Wizzing Center de Madrid se van a poner a la venta el próximo 23 de febrero a partir de las 12 del mediodía.
Uh-huh. Perfecto. Y la edad de Nilsson, que lo ha buscado, 67 años. Va a cumplir 68 ahora, porque también hay que decirlo, casi 68, porque es del 27 de febrero del 54.
Pues nada, pues lo contaremos la semana que viene.
Casi has acertado, pero lo he dicho, que no ha pasado de los 70 a pesar de la historia que tiene ya con Journey.
Uh-huh. Pues nada, pues eso quiere decir que estaba con 15 o con 16 años, con 15 años con Santana y le muy dejó joven. Para hacer Journey.
Muy joven, la verdad.
Mira, tengo 15 años, pero voy a pasar de Santana y voy a hacer mi propia banda.
Y pedazo de banda.
En fin. Bueno, después de Siniestro Total vamos a ir a una banda vizcaína, una banda vizcaína pero muy internacional, que ha tocado en Estados Unidos, en muchos lugares, una de las mejores bandas en directo, como es Los Brazos, que ha anunciado un nuevo disco de estudio. Ya tenemos todos los detalles de ese nuevo trabajo. Va a tener por título Universal y va a ver la luz en todas las plataformas el próximo 9 de marzo. En Universal se va a encontrar rock and roll disparado en todas las direcciones, como han publicado los propios miembros de Los Brazos, y también dicen que cuenta con una producción diferente a la de los cuatro discos precedentes, que ha sido realizada por Saúl Santolaria, que también, bueno, viene siendo habitual que en los últimos tiempos trabajen con él, y también el propio cantante y guitarrista de la banda, William Gutiérrez. Para el lanzamiento cuenta nuevamente con The Music Company, de Rock Estatal Records. Los nueve cortes dice que se pasean entre el hard rock, el rockabilly, el country o el folk, y que es un disco muy distinto en el estilo de las grabaciones de los cuatro precedentes, porque se van a escuchar arreglos corales, una base rítmica insuperable y adaptada mejor que nunca a cada estilo, una voz evolucionada, guitarras incendiarias y muchas novedades más en un disco que creen que consigue reproducir muy fielmente la sensación de ver a la banda a bocajarro. Y bueno, pues ya han estrenado uno de los singles, que pues puesto que está muy bien, pero bueno, esperaremos a ese 9 de marzo para degustar pues los nueve cortes del nuevo trabajo de Los Brazos. Bueno, hoy es una jornada muy interesante en el País Vasco, porque hay varios conciertos, pero yo voy a destacar dos que van a tener lugar hoy mismo. Uno, en la Sala Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz, que regresa por fin a la actividad con el aforo al 100%, el público de pie y además con un cartel lleno de calidad musical con sello a la vez y además con acceso gratuito. Gel Dorado no ofrecía conciertos desde el principio de la pandemia, no sé si el año pasado hicieron alguno, pero llevan mucho tiempo sin dar conciertos. El primero va a ser con acceso gratuito y cuatro bandas locales. El festival se va a llamar Future Idols Biarco Idoloac Fest, y bueno, se propone un encuentro protagonizado por cuatro grupos formados entre 2019 y 2020. Estas bandas son Memphis, Soilik, Parasite e Inchishu. Y bueno, tienen dos cosas en común. Por un lado, que se han formado en 2019, entre 2019 y 2020, que tienen esas ganas y ese empuje por dar a conocer su estilo y su forma de entender la música. Y por otro lado, también tienen en común que participaron en los talleres para músicos jóvenes en vías de profesionalización que organizaron Gel Dorado y el Instituto Foral de la Juventud en 2021. Así que, bueno, pues esperamos que tengan mucho éxito en las cuatro bandas por separado y, por supuesto, en el concierto de esta noche en Gel Dorado. O sea,
qué bonita iniciativa y qué bonito nombre para el festival.
Sí, sí, Biarco y Olovac.
Pues eso. me parece una buena forma de apoyar a las bandas, como tú has dicho, locales, ¿no? O sea, que ojalá que responda la gente.
Eso es. Y bueno, la otra cita la tenemos más cerquita de aquí de Baracaldo. Va a ser en la Sala Group de Portugalete, en esas live sessions que organizan en el recinto portugalujo y que, bueno, va a tener, en este caso, un denominador común en las tres bandas que van a participar. O, bueno, varios, ¿no? Uno el metal, sí. Y el otro, que son bandas lideradas por mujeres, con gran presencia de mujeres en todos los casos. Y que no son otras que Four Billions, Fear Crowd y la banda murciana Norwald. Uh-huh. Así que, bueno, pues ahí estaremos nosotros esta noche. Nos da pena perdernos la cita de Vitoria, a decir verdad, pero bueno, estaremos con la gente de aquí Portugalete, con las tres bandas lideradas por mujeres y seguro que pasamos una noche estupenda.
Estaremos en otra de nuestras segundas casas, que por lo menos en mi caso ya se está convirtiendo en la Sala Group de Portugalete. De momento, único recinto que he pisado para ver conciertos en 2 años. Y es que se está como en casa, lo dicho.
Eso es verdad.
Y disfrutando de la buena música, reencontrándote con gente o encontrándote con gente con la que habitualmente sigues estando, como es tu caso. Vamos, la verdad que una gozada volver a disfrutar de los conciertos estas últimas semanas ahí en la Group.
Y bueno, otro festival que va a tener lugar este año, en principio, si nada se tuerce, que va a tener lugar en Vizcaya, es el BBK Music Legends, una vez más, un festival que ya se ha afianzado en el calendario y que ayer anunciaba el cartel, bueno, no, perdón, el pasado martes anunciaba el cartel completo del festival de este año. Se va a celebrar los días 24 y 25 de junio en Bilbao, bueno, en La Ola, creo, como siempre. La verdad es que no lo tengo, no sé si lo he apuntado, porque al final das por seguro algunas cosas, como en plan que como se ha celebrado allí en 4 ediciones o las que sea, pues que va a ser ahí siempre. Y al final, pues no me he quedado claro si lo he apuntado.
Bueno, luego sí que lo revisamos.
Bueno, en fin, vaya manera de informar. En fin, como decía, los días 24 y 25 de junio, el día 24, el cabeza de cartel va a ser Status Quo, una de las bandas británicas de mayor éxito en la historia de la música del rock. También actuarán ese mismo día Hawkwind, la grandísima banda de rock psicodélico, space rock y acid rock. Las legendarias londinenses Girl School, Maika Makoski también va a presentar su último y magnífico trabajo, MKMK, grabado en Estados Unidos. Y también estará la compositora vasca Anari, con influencias de artistas como PJ Harvey, Cat Power o Nick Cave. Ese es el cartel del día 24 de junio del BBK Music Legends. Pero el día 25, Alan Parsons Live Project, nada más y nada menos, el legendario icono de la música y maestro del rock progresivo. También estará el Paul Carrack, Walter Trout, de la banda Walter Trout, leyenda del blues. Y también actuará Shirley Davis and the Silverbacks y el artista bilbaíno Mikel Rentería and the Walk on Project Band. También han anunciado desde la organización del BBK Music Legends que tendrá cabida su Voodoo Child Bar en el Bilbao Arena.
¿Qué le va a decir yo ahora?
Sí, lo tenía apuntado, pero
ya
no
está,
había.
Ya está informado, sí. En el Bilbao Arena.
Que va a ser por primera vez en el Bilbao Arena, por eso, claro. Es que a mí me sonaba que cambiaban el lugar, pero...
Informado queda, no te preocupes.
En fin.
Y además, si no, lo recalcamos. ¿Cómo era el nombre del festival? Bilbao BBK Legends, ¿no?
El BBK Music Legends. Legends.
Que es en Bilbao por primera vez en el Vizcaya Arena, que quede claro.
Y que también va a contar con las actuaciones de bandas locales como Mickey Andrews, Gonzalo Portugal, Javi Steel Sanco y Santiago Delgado y los Runaway Lovers. Ya están las entradas a la venta. Las de día son 55 euros más gastos y el bono de dos días 90 euros más gastos.
Eso es, pues informado queda. Yo creo que, aunque un poco a trompicones, perfectamente informado al final, porque queda claro. Y además, pues eso, es que esto es un programa en directo.
Mira, están en directo, que ya me estaban mandando por WhatsApp.
Y además eso significa que tenemos audiencia.
Sí, sí. Pues mira, y además lo vamos a saludar, porque es un amigo, es el guitarrista de Carcharot, Robert Mellé, que ya nos estaba diciendo por aquí, BBK Legends va a ser en Miribilla Arena.
Sí, 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 sí. Lo acababa de mirar yo, estaba esperando a que terminaras de hablar para comentarlo. Sí, sí. Pero vamos, que no te preocupes, que no pasa nada.
No, bueno. Pero bueno, además, le agradecemos en cualquier caso a Robert, que ha estado ahí al tanto también y que está escuchando el programa.
Eso es, lo agradecemos muchísimo, un saludo para él. Y además, que lo bueno es que nos hemos dado cuenta. Lo peor es ni darse cuenta. Cuando te vas para casa y has cometido una cagada y tienes que hacer la fe de ratas al siguiente programa, eso sí que jode. A mí por lo menos.
Bueno, y vamos a terminar las noticias ya con Thunder, la banda que, bueno, el año pasado, en marzo de 2021, publicaba su anterior disco, iba a decir el último, pero sí, el último publicado hasta ahora, que se titula All the Right Noises. Pero esta semana, bueno, han dicho, mira, es que en 2021 han hecho un comunicado en el que decía, en 2021 no hemos tenido conciertos, así que en lugar de aburrirnos, hemos hecho otro disco. Y no solo es otro disco, es que es, por primera vez en la historia de Thunder, un álbum doble, nada más y nada menos. Se va a titular Dopamine, con 16 nuevos temas, y en él se incluye The Western Sky, que es un videoclip animado que se estrenó el pasado jueves. Dopamine, el nuevo disco de la banda británica Thunder, va a salir a la venta el próximo 29 de abril, está disponible en CD y en vinilo, y nada, pues escuchamos The Western Sky de Thunder, lo nuevo de la banda británica que llega, pues bueno, menos de un año después del anterior disco.
Bueno, pues 3 minutos para llegar a la 1 del mediodía, así que damos las gracias a la gente que hasta aquí nos ha escuchado, porque a partir de la 1, los que en algún lugar, los que nos escuchen en 97 y Ratia o en algún otro sitio, pues a partir de la 1, probablemente, o a partir de las 2 horas de programa, si es en diferido, pues probablemente no nos vayan a escuchar. Así que lo agradecemos, y es que vamos ya con esta especie de añadido casi ya en lo que se ha convertido, y casi de manera natural, pues casi siempre nos queda ya como un añadido al programa, ¿no? Que son las efemérides, así que tiempo de descuento, Sergio, pero sin prisa, porque vamos, en caso de que alguien se tire al suelo, pierda tiempo y tal, paramos el reloj y nada, se añade un poquito más y ya está. Así que adelante con las efemérides.
Pues bueno, la semana del 14 al 20 de febrero, que es la que estamos viviendo, y el pasado lunes fue el cumpleaños de Liv Kristine, la ex cantante de Liv Size, que cumplió 46 años. También tenemos que recordar que Tim Buckley, psicodélico músico nacido el 14 de febrero de 1947, murió joven, ya que falleció el 29 de junio de 1975 a los 28 años debido a una sobredosis de heroína. Una suerte que además corrió también su propio hijo, Jeff Buckley, que como sabéis y como solemos recordar cuando toca su efemérides, pues también falleció, al parecer se suicidó tirándose a un río a la temprana de 30 años. También tenemos que recordar que Tony Lilman, más conocido como Otus, y que fue batería de la banda finlandesa Lordi, falleció el 14 de febrero de 2012 a los 38 años. Y el 14 de febrero de 1995 debutaba con su ópera prima homónima la banda Nevermore. Pasamos al martes 15 de febrero. Mick Avory, batería de The Kinks, cumplió 78 años. Brandon Boyd, vocalista de Incubus, cumplió el pasado martes 46. Y hablamos ahora de Otus, de Tony Lilman, pues Tommy Putaansu, más conocido como Mr. Lordi, líder de la banda Lordi, cantante, cumplió el pasado martes 48 años. Kimberly Goss, quien fuera cofundadora de Synergy, de la que no conocemos la actividad musical desde hace mucho tiempo, pero bueno, el pasado martes cumplía 44 años. Deep Purple lanzó el 15 de febrero de 1974 el álbum Burn. En 2006 Amorphis publicaba Eclipse, y en 2011 Deicide lanzaba To Hell With God. También, ya pasando al 16 de febrero, Dave Lombardo, miembro original de Slayer, despedido en 2013, y también en bandas como Death Cross o Suicidal Tendencies, cumplió 57 años. Un Dave Lombardo que, por cierto, para quien no lo sepa, nació en La Habana. Claro, tiene nacionalidad estadounidense también, pero bueno, es cubano-estadounidense. En 1985, Black Sheep debutaba con el álbum Trouble in the Streets. Hay que decir que esta banda, Black Sheep, ha tenido diferentes miembros que luego han hecho carrera en el mundo de la música, como por ejemplo Slash en Guns N' Roses, o Paul Gilbert, o incluso Randy Castillo y James Kotak, nada más y nada menos, la cantera de... ¿No?
Hay bandas de ese tipo, ¿eh?
Sí, sí. El 16 de febrero de 1990, Death lanzaba el álbum Spiritual Healing. Lynyrd Skynyrd publicaba The Last Rebel el 16 de febrero de 1993. En 1997, Children of Bodom publicaba Something Wild. Pete Willis, el guitarrista original de Def Leppard, que bueno, pues participó en los 3 primeros LPs de la banda, pues cumplió el pasado miércoles 62 años, aunque está retirado de la música desde el año 2003. El 16 de febrero de 2004, Hypocrisy lanzaba el álbum The Arrival, y en 2017 tenemos que recordar, bueno, pues una luctuosa noticia del ámbito local. Siempre decimos que esta semana es, realmente muy triste para la escena vizcaína. Pero bueno, en primer lugar tenemos que recordar que el 16 de febrero de 2017 fallecía el guitarrista de Porco Bravo, Asier Martínez Pulpo, a los 41 años. son 5 años ya. La verdad es que parece que fue ayer cuando conocíamos la noticia y ya han pasado 5 años.
Pasa el tiempo que uno no se entera, ¿eh? Increíble.
Y nada, pues saludar y recordar por un lado a Asier y bueno, y a toda la familia, a toda la piara y a toda la familia de Porco Bravo.
Siempre recordado, si es que parece que fue ayer cuando estaba aquí sentado. No sé si en esa silla o al lado, pero bueno, que estaba aquí sentado con nosotros. Y con un gran recuerdo siempre que he podido estar cara a cara, siempre que pude estar cara a cara con él.
Bueno, el jueves fue el cumpleaños de Billy Joe Armstrong, cantante y líder de Green Day, que cumplió 50 años. 56 por su parte cumplía Michael LePont, el bajista de Symphony X. Recordamos a Quorthon, uno de los primeros músicos que desarrollaron el black metal en la banda Bathory, y que nació el 17 de febrero de 1966, aunque falleció el 3 de junio de 2004 a los 38 años a causa de un infarto. Taylor Hawkins, el batería de Foo Fighters, cumplió el pasado jueves 50 años. Unos Foo Fighters que, por cierto, han estrenado un nuevo tema esta semana. No lo he escuchado, pero por ahí he leído que es en onda trash, ¿no?
Eso he leído, que saben hacer trash metal.
Bueno.
Pero no lo escucho tampoco, ¿eh?
Estaba a punto de traerlo para... Pero bueno, como no lo había escuchado, pues no lo he traído a las noticias.
A ver, es que es una buena forma de llamar la atención para escucharlo, precisamente, sí, sí. Pero...
Casi bueno, no. A mí de Dave Grohl no me sorprende absolutamente nada, sí, pero, en rollo musical.
Sí, pero estoy seguro que puede ser más como una mera curiosidad que el tema de que Foo Fighters ahora se vayan a ser maestros del thrash metal, ¿no?
No, yo no digo eso, pero sí que hayan hecho un tema, sí, sí. Tranquilamente.
Bueno, pero Lordi ha hecho 7 discos de diferentes estilos cada uno, sí. O sea que no les van a superar.
Bueno, continuamos con las efemérides del jueves. Hay que recordar que en 1950, el 17 de febrero, nacía Rod Smallwood, quien fuera manager de Iron Maiden durante mucho tiempo, así que cumplió el pasado jueves 72 años. AC/DC lanzó High Voltage, su primer LP, el 17 de febrero de 1975, solo en Australia. En 1981, Warning debutaba con la ópera prima también homónima, Warning. En 1986, King Diamond debutaba con Fatal Portrait. En 1987, Manowar lanzó el Fighting the World. Megadeth dio su primer concierto el 17 de febrero de 1984 en un pequeño local llamado Rudy's Inn de Berkeley, en California, y la formación estaba compuesta por Dave Mustaine, Dave Ellison al bajo, Kerry King de Slayer a la guitarra y Lee Rausch a la batería. Ministry publicó el 17 de febrero de 2003 Animosity Somina y, no me voy a repetirlo, y The Haunted publicaba ese mismo día One Kill Wonder. Las efemérides de ayer, viernes 18 de febrero, pues en 1968 Syd Barrett fue despedido por Pink Floyd, o de Pink Floyd, mejor dicho. Kiss puso a la venta el 18 de febrero de 1974 su primer LP homónimo. Rory Gallagher lanzó Blueprint en 1973. Manfred Mann's Earth Band publicó Somewhere in Africa también el 18 de febrero de 1983. En 1985 debutaba Piledriver con el álbum Metal Inquisition. En 2011 Destruction publicaba Day of Reckoning. Nocturnal Rites lanzó Tales of Mystery and Imagination el 18 de febrero de 1998, y bueno, Kevin Ayers, icono del rock progresivo y fundador de Shove Machine, moría el 18 de febrero de 2013 a los 68 años mientras dormía. Para hoy, 19 de febrero, tenemos, pues por ejemplo, el cumpleaños de Todd LaTorre, vocalista de Queensryche, que cumple 48 años. Doug Aldrich, guitarrista de Whitesnake, Dio, bueno, 58 años para él. 59 cumple hoy Thomas Angel Ripper Shug de Sodom. Tony Iommi también cumple años hoy, 74, que la verdad, cuando lo he visto he dicho, pues me parecen pocos, porque teniendo en cuenta que se retiraron hace 5 años, tenía 69, me parecen muy pocos, pero bueno, oye, yo qué sé. es lo que siempre decimos, ¿no? Que a veces la edad de uno nos parece muchísimo, la de otro, bueno.
Y gente que lleva toda la vida, además, también. Claro. Claro.
Bueno, Bon Scott falleció el 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica y broncoaspiración. Mika Tenkula, guitarra solista y compositor principal de Sentenced, murió el 19 de febrero de 2009 a los 34 años debido al alcohol. Dark Angel lanzó el álbum Time Does Not Heal en 1991. Soilwork también publicaba el álbum A Predator's Portrait en 2001. Uh-huh. Y el 19 de febrero del año 2015 fallecía a los 42 años Joseba Amaro Corpas, guitarrista de W. Uh-huh. 7 años ya desde...
7 años, otro músico que pasó por aquí por nuestros estudios. Uh-huh. Y que son los fallecimientos que uno más le duelen realmente.
Claro.
Uh-huh. O sea, porque puedes haber crecido escuchando Dio o escuchando a otra gente y casi forman parte de tu vida, pero ojo, ni punto de comparación con cuando has tenido a una persona cara a cara que te ha venido, en concreto él, porque él fue el que me presentó a W, y te viene con el disco y te dice: tenemos este disco y te lo quiero pasar, y te acuerdas ya un poco de todo eso. Uh-huh. Y aunque estamos muy puntualmente, porque claro, no somos gente que estamos todos los días o que somos de la misma cuadrilla o que... Uh-huh. Pero las veces que nos hemos visto, pues ya como que te llega, ¿no? O cuando estuvimos, uh-huh, viendo juntos, porque ahí sí que coincidimos, viendo a Def Leppard, a Whitesnake y a Europe en Donosti, y nos sentamos al lado, ¿no? Y se les echa de menos, ¿no? Pues evidentemente, uh-huh, se siente un poquito más dentro cuando es gente con la que has estado cara a cara. Uh-huh. Así que le recordamos también, por supuesto, a Joseba Amaro.
Uh-huh. Y bueno, ya las efemérides que quedan para mañana 20 de febrero son, bueno, una relacionada con Kurt Cobain, ya que nació un 20 de febrero de 1967, aunque, como todos sabéis, se suicidó el 5 de abril de 1994. Stratovarius lanzaba el álbum Twilight Zone el 20 de febrero de 1992, o sea que es un disco que ha cumplido, o que cumplirá, mejor dicho, mañana, 30 años ya. Uh-huh. 30 años ya, un disco de Stratovarius, y no es el primero, además.
Ya, y que lo tenemos como una banda como de una nueva generación, pero claro, también mira ya lo que llevaba, ¿eh?
Claro, porque sobre todo empezaron a ser más conocidos, creo, a nivel europeo, a partir de 1996 con el Episode. Uh-huh. 1995-96.
Sí, igual más rompieron y ya llevaba tiempo.
Claro, ya llevan desde mediados de los 80.
Por eso, que realmente podrían ser un clásico casi de los 80 ya.
Claro, es que yo creo que el Episodio es, creo que el quinto álbum de estudio de la banda, por ahí.
No te puedo decir, pero sí, llevaban uh-huh, unos cuantos ya, y son esas bandas que, claro, como las has conocido después, uh-huh, te parece que, no sé, como que no llevan tanto tiempo, y luego resulta que igual llevan tanto como algunos otros que igual en los 80 llegaron y nada más llegar pegaron, uh-huh, un poco el pelotazo.
Uh-huh. In Flames lanzaba The Jester's Race el 20 de febrero de 1996, el primer álbum con Anders Frieden de vocalista. Uh-huh. Ese mismo día, 20 de febrero de 1996, Sepultura publicaba Roots, o sea, dos discos también, bueno, históricos, que mañana cumplirán 26 años también. Key Marcello, que fuera guitarrista de Europe, aunque anteriormente ya tenía una carrera muy sólida como guitarrista en Suecia, pues mañana cumplirá 62 años. Uh-huh. Y recordamos el 20 de febrero de 2003, el día en el que Ty Longley, guitarrista de Great White, fallecía junto a otras 99 personas en un bueno, en un concierto, en un trágico incendio que ocurrió en bueno, en una de las salas que iban a dar un concierto.
Sí. Bueno, estaban ya dando el concierto, ya habían, sí, empezado, eso, ya empezó, sí, ya, si fue por, sí, el tema de la pirotecnia ya.
Sí, sí, eso es, sí. Y bueno, pues la efeméride que he decidido destacar esta semana pues tiene que ver con una banda alemana, una, no sé si decir una de esas bandas de culto, ¿no? De, pues bueno, al final, para determinar que una banda es de culto, hay diferentes formas, ¿no? Una banda que quizás ha tenido una trayectoria muy, muy corta con unos álbumes, bueno, que han tenido un pozo y a los que se les da en ocasiones quizás una importancia mayor de la que tuvieron o no, pero que ha quedado ahí en el imaginario. Otras bandas que tuvieron una importancia realmente vital en el comienzo de una escena o lo que sea, y que por lo que sea no tuvieron la suerte de llegar a cotas más altas como coetáneos de como bandas coetáneas, como es el caso de Stonewitch, creo, ya que, bueno, pues es una banda que se formó en 1979 en la ciudad de Heidenheim, en el land de Baden-Württemberg, que es donde, bueno, en el suroeste de Alemania, cuya capital es Stuttgart. Y bueno, pues Stonewitch en realidad se formó en 1979 con el nombre de Lemon Sylvan, aunque en 1981 ya tomaron el nombre de Stonewitch. Fue la primera banda alemana influenciada por la New Wave of British Heavy Metal y están considerados como otro de los padres del power metal, junto con bandas, como decía, coetáneas, como son Helloween, Running Wild y Gravedigger. Claro, cuando pones a Stonewitch al lado de estos tres, dices, bueno, pues ¿qué pasó ahí, no? La verdad es que sí que tuvieron un principio con una serie de discos que publicaron y que parecía que tenían éxito, y luego, bueno, en el 94 se tuvieron que bueno, se separaron, que es una cosa que realmente estuvo muy cerca de ocurrir también con Gravedigger. A finales de los 80, principios de los 90, bueno, quizás la perseverancia de Chris Bolten, lo que sea, hizo que a mediados de los 90 la banda resurgiera y tuviera el prestigio que tiene hoy en día, ¿no? Uh-huh. Stonewitch lamentablemente no pudo conseguir eso. Bueno, Stonewitch fue una de las pocas bandas que tocó en Europa Oriental a lo largo de los años 80, lo hizo en Budapest, en Hungría. También fueron denominados por sus fans The Masters of Black Romantic, y bueno, pues sus letras estaban enfocadas en la fantasía, en lo oculto y en los temas históricos. En 1994, después de la grabación del álbum Shogun, la banda se separó. Ya habían publicado 7 discos de estudio, nada más y nada menos, y se volvieron a juntar en 2002. Sacaron 2 álbumes más. De hecho, ese regreso se dio porque participaron en Back in Open Air de ese mismo año, de 2002, y bueno, pues a lo largo de esa primera década del siglo XXI se hicieron conocidos también, ya que otras bandas que eran populares en ese momento, como Hammerfall o White Skull, hicieron versiones de temas suyos, ¿no?
Igual regresaron un poquito tarde, ¿eh? Porque claro, como regresaron en 2002, tenían que haber regresado a finales de los 90.
Claro.
O sea, haber parado un poquillo y luego haber vuelto a finales de los 90 y habían pillado el auge de nuevo del heavy metal.
Sí, bueno, lo que pasa, claro, ya volvieron también con una formación completamente diferente, a excepción del cantante, que ha sido el líder y el único que se ha mantenido desde el principio. En 2010 hubo una remodelación total de la banda también, de la formación, al estilo rock and roll,
sí.
Rolf Kasparek.
Y otras bandas también, ¿eh?
Sí, bueno, pero sobre todo yo creo que...
Sí, bueno, es un buen ejemplo, sí.
Y bueno, entonces, pero bueno, estoy hablando mucho de la banda para poner en contexto, pero lo que estamos destacando es el cuarto disco de estudio de Stonewitch, que se publicó espérate que lo tengo por aquí, en algún lado, que fue el mismo día que Manowar, el Fighting the Wall, exacto, el 17 de febrero de 1987. Uh-huh. Ese cuarto álbum se titula The Beauty and the Beast, y bueno, incluía 9 cortes que se publicaron a través de Gamma International. Ha habido varias reediciones de este trabajo, una de ellas fue el 7 de marzo de 2005, que se hizo a través de Battlecry Records, con 9 bonus tracks en directo, que habían sido grabados en el Konix Place en Hanau, en Alemania, el 6 de octubre de 1990. En aquel momento, en el momento de la grabación de este disco, de Beauty and the Beast, la formación Stonewitch estaba formada, valga la redundancia, por Andy Adrian Mook a las voces, que es, como digo, el líder de la banda, el único que ha estado desde 1979 hasta la fecha. Luego los guitarristas eran Steve Merchant, que también, bueno, más conocido como Stefan Kaufmann, que, bueno, era uno de los guitarristas. El otro, Lee Tarot, también más conocido como Harald Spengler. y que ya falleció en 2013. Ronnie Pearson fue el bajista, Peter Lancer Langer el batería, y además participaron otros dos músicos invitados, Lisa Wheeler a las voces en un par de temas y Tom Krueger a los teclados. Y nada, pues no hay mucho más que contar de este disco. Vamos a pinchar el octavo corte del mismo, que se titula Cheyenne, y
nos vamos. Y he buscado lo que es la definición de banda de culto, porque yo también lo utilizo. Y a veces es que es verdad, es que es como lo de la palabra escena. ¿Qué es una escena?
Yeah.
Una escena es cuando un conjunto de bandas que hacen mismo estilo de música surgen en un lugar concreto.
Sí.
Eso es una escena. O una escena es, hablamos de todas las bandas que hay en un determinado lugar que hacen todo tipo de estilos, yo qué sé. En fin, pues es que ese es el tema, ¿no? Por una banda de culto, es que además es que me sirve casi para cualquier, hasta para el heavy metal en general. Las bandas consideradas de culto suelen tener seguidores y fanáticos muy entregados y apasionados, que pueden llegar a verse a sí mismos como si fueran parte de una comunidad al ser fanáticos de alguna de estas bandas. Generalmente se trata de música de nicho que difícilmente puede ser exitosa a nivel comercial. Para empezar, ¿qué es ser difícilmente exitoso a nivel comercial? Ya habría que decir, porque hay algunas bandas que se consideran de culto que igual han vendido más discos que otras que no. O sea que, en fin. Pero bueno, para que la gente lo sepa, porque ya hemos hablado un poco del término este, ¿no? De banda de culto, y que cada uno en definitiva pues lo aplique cuando... Yo lo entiendo, ¿no? Es cuando una banda pues como queda un poco relegada, un poco en segundo plano, pero sin embargo sí que es valorada, o por lo menos así lo explico yo, a banda de culto, sí que es valorada por la gente de dentro del mundillo, o los verdaderos seguidores, ¿no? Del estilo, es lo que yo entiendo. Pero bueno, en fin, una banda de culto. Stormwitch. Con ellos terminamos el programa, así que Sergio, gracias. La semana que viene de nuevo te esperamos por aquí.
Aquí estaremos.
Suerte con la próxima edición de Rock Idea. Y el miércoles aquí La Mirada Negra regresa. Así que gracias por la escucha y hasta otra.
Agur.